Muy buenas tardes, son las 9:10 de la mañana.
Buenos días en todo caso. Era una ironía. No te la entendí, perdón.
Era una ironía. Muy tarde, tarjeta amarilla para la gente que estaba antes, ¿eh?
Y eso que hay instrucciones severas en esta radio de cumplir
horas. Señores Vergara y Erwan. ¿Y quién más?
No, pues Erwan es un invitado. Señores Vergara del Río y Saavedra.
Del Río
y Saavedra.
Señorita Saavedra. Señora. No, ahí tenemosla por el nombre. Consuelo.
No, igualdad de condiciones. Si nos vamos a tratar por el apellido.
No, pero muy tarde, ¿eh? Estamos mal. Oye, hoy día tenemos el siguiente panorama. Luego de ayer, ¿te acuerdas que conversamos? Yo estuve con el señor director, que además lo traté de forma ruda, sin darme cuenta.
No. Ah, ¿era contra mí?
No,
¿el exabrupto?
No fue un exabrupto.
Ah, yo ni siquiera me di cuenta.
Una manera coloquial de llamarte, que yo si no estuviera el micrófono te...
Yo escuché el exabrupto y no pensé que era para mí.
Te trataría así. No fue un exabrupto, no, en ningún caso. Oye, ayer estábamos en el programa de la tarde y comentamos que venía Jerome Powell a hablar y a ver qué hacía con el famoso tapering, ¿no es cierto? El comunicado de la Fed. Y lo que determinó la Fed es básicamente lo siguiente. Yo te lo voy a decir muy...
A ver, vamos.
En sencillo. Hoy día la Fed está comprando 120 mil millones de dólares por mes.
Una cosa
en,
poca.
En bonos, ¿ah? Que se suman a su balance. Que el balance son como 8,5 trillones de dólares. Que debe ser como un tercio, un poco más del PGB de Estados Unidos. Estacionado en bonos que ha ido comprando la Fed en este programa del Quantitative Easing. Entonces... ese programa de 120 mil millones de dólares, que también es como la mitad del PGB de Chile, para darle contexto, al mes comprando en bonos. Esto con la idea de bajar las tasas de interés de largo plazo. Se va a disminuir a ritmo de 15 mil millones por mes. O sea, 120, de 120 a 105, de 105 a 90.
180 mil millones en un año.
Y es que lo que pasa es que no alcanza el año porque en julio llega a cero. Entonces, al orden, mitad del próximo año, del próximo 2022,
150 mil más o menos.
Termina de. Para de comprar porque de los 120 se va bajando hasta cero y en ese periodo más o menos termina el programa de compra de bono. Y eso es lo que anunció ayer la Fed, dijo que las tasas de momento no se mueven. Pero eso es más o menos parece lo que tenía internalizado el mercado porque no hubo mayores movimientos, incluso. El mercado ayer terminó arriba en Estados Unidos, Dow Jones, estoy mirando los 0.65 arriba más o menos, aquí me fui, se me cambió de página, este computador está muy sensible, y hoy día los futuros indican una apertura al alza levemente, el caso del Dow Jones cero plano, el S&P 500 un 0.16% arriba y el S&P más o menos esa misma lógica. En el caso de los commodities hay subidas fuertes, ¿eh? No tanto el cobre, que sube 1% a 4.37. El WTI 2.24 arriba. Y el otro más o menos el Brent iguales. Están a precios muy parecidos, 82.66 y 83.69. Y en el caso de los bonos, las tasas de largo plazo se mantienen más o menos donde yo la había visto la última vez. 1.5740 en el caso de las tasas de 10 años, que son justamente las que se mueven con el fenómeno del tapering. Incluso las tasas de corto plazo, mediano plazo, como el a 5 años, el bono a 5 años está bajando 3.43%, poquito, pero como las tasas son tan bajas, cualquier movimiento afecta en forma relevante. Las criptos estaban cayendo, tampoco tanto para un día cripto, 2.5 abajo, no es para morirse. Ayer tuvimos un mercado chileno que subió bastante, no sé si alcanzó a agarrar el tema del cuarto retiro, que como que se anduvo reactivando.
Se vota el martes, después de mucha presión se va a votar el martes.
Una presión realmente
insólita. Vamos a ver cómo reacciona la bolsa hoy día, pero en todo caso, más allá que se vote, las declaraciones de quienes van a votar, de los senadores, hasta el momento, que falta que algunos se definan públicamente, indicaría que no hay cuarto retiro, si es que respetan su palabra pública. Pero hay un par, sobre todo, o cuatro, incluso me atrevería a decir, en el oficialismo, que no han sido taxativos en su posición, ¿eh? Y por ejemplo, en el caso de el senador Sandón, que está en Santiago y quien ha coqueteado con el cuarto retiro, va de candidato, entonces dicen que si Sandón va por el apruebo de este cuarto retiro, la senadora Sabat, que también va a la reelección, no puede hacer lo contrario, porque se queda afuera y ya van dos votos de una. Ahí se juegan dos votos.
Es que todos los que no van a la reelección, por lo menos de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que yo me acuerdo, que están en contra, son, bueno, la correlación es, no van a la reelección, por lo tanto no están defendiendo aquí votos. Y aquí se hace un trade-off increíble entre los votos y el futuro del país. Porque quienes no están postulando a reelecciones están dispuestos a decir, mira, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y ahí está, en forma notable, la senadora Goich. Entiendo que el senador del Partido Socialista, se me fue el nombre.
Montes.
Y Pizarro ahora apareció
senador
también.
Pizarro. Ahora, el senador Pizarro con la senadora Goich han sido más claros. El senador Montes dijo que así como está el proyecto Cuarto Retiro, no está disponible. Porque él quiere que haya Cuarto Retiro, pero de otra manera. Por ejemplo, quiere sacar el tema de las rentas vitalicias. Quiere que lo que se ha llamado como un cuarto retiro light, que sea como en cuota, donde se pague impuesto, pero es cuarto retiro igual.
Cuarto retiro igual. Y entiendo que son, no sé,
el senador, 10
mil millones de dólares que serían este retiro más o menos.
El senador Letelier,
de ese orden,
que no va a la reelección y en algún minuto se encuentra el cuarto retiro, está alineado con el cuarto retiro. Debe ser de los pocos que no se juega nada y que se dio vuelta en su posición
pública. Ya, la pregunta para ti, que eres un experto en estas cosas.
No, para nada, por favor.
Es qué pasa si se rechaza, porque ahí va comisión mixta.
Así es.
¿Y qué significa comisión mixta?
Se tiene que poner
de acuerdo. Estas cosas.
Se tiene que poner de acuerdo la Cámara y el Senado en una comisión para este tema.
Y un voto es una persona, va a empezar lo mismo, obviamente. Sí,
entonces, y la comisión busca resolver el tema y va a votación de nuevo a la Cámara y al Senado.
Ah, o sea, como que se replantea el proyecto, o sea,
claro,
se peina.
Claro.
O sea, que no es que no haya
cuarto retiro. A no ser que no haya cuarto. Sí, pero con eso ya. Si es que se rechaza el cuarto retiro, queda para después de las elecciones.
Queda outside.
Incluso de la segunda vuelta.
Como se debería haber hecho. Ahora, claro, la parlamentaria es la que marca. Si quieren tener una discusión ausente de conflicto de interés, que el que está tan de moda en estos días, hacer gárgara con los conflictos de interés, vótenlo después. Cuando ya están las elecciones terminadas.
Sí, eso es lo más burdo esto.
Sí, pues, están desesperados. Ayer oye, sacaron un punto de prensa algunos diputados diciendo que es el colmo y qué sé yo. Yo te lo dije, como evidentemente queriendo asociarse con el cuarto retiro, aunque no lo saquen. Es como diciendo, yo me la jugué por usted, a pesar de que no salió. Entonces, es bastante, ¿cómo decirlo? Grosero.
Es burdo.
El conflicto de interés que hay para efectos de votar algo tan importante, que además fue señalado por Mario Marcel ayer en el informe de estabilidad financiera. Ahí tú tienes el titular del diario financiero, yo lo estuve mirando en el Mercurio, el Pulso.
Es dramática la posición.
El cuarto retiro es el mayor causante de inestabilidad en el mercado financiero y el mayor riesgo. Cuando en un país, yo fíjate que debe haber muy pocas ocasiones en que un banco central dice que el principal riesgo para un país es lo que decían su parlamento. ¿Ah? Una cuestión de loco.
Y tengamos claro, el presidente del Banco Central es de, no sé si milita hoy día, pero ha sido un socialista histórico, director de presupuesto en el gobierno de Eduardo Frei, ha sido un constante candidato a ministro de Hacienda en los gobiernos de Bachelet.
Lo ha hecho muy bien.
Y además, el resto de los consejeros. Cuento,
¿escuchaste a Daza, el José Luis Daza, el día.
Aquí estuvo.
El lunes.
Es que estaba. Que
fue, martes. Y contó que lo fueron a ver a JP Morgan.
Sí.
Isaguirre, Valdés y Mario Marcel. Ese era el equipo.
Ese era el equipazo que tenían.
El equipazo que tenían. Siempre han sido gente que estaba ligada a los gobiernos de la Concertación, de centro izquierda, hace muchos años. Pero no tiene el problema que necesitan votos. Entonces aquí se ha producido una compra de votos con la plata de la gente que vota. Así, eso es lo más notable de todo. Ni siquiera es la plata de los contribuyentes.
Un cohecho financiado
plata
por los propios
propia. Una cuestión extraordinaria. Así nomás ha sido.
¿Cómo no era una figura legal? Bueno, que algo la esbozó Cristóbal Izaguirre, ¿eh? El abogado Clarín.
Pero compañía. Por el lado de las rentas vitalicias.
Exacto, pero ¿cómo no darle una vuelta al tema
del cohecho? En el caso de las rentas vitalicias es más dramático todavía. Por darle un préstamo a 700.000 personas que tienen rentas vitalicias, van a echarse la mitad de las compañías de seguro de Chile. Es el riesgo, digamos. Entonces se va a quedar, si fuera todo proporcional, la mitad de la gente sin rentas vitalicias, ninguna. Su flujo mensual. Entonces, si tú le preguntas a una persona, ¿prefiere un préstamo o se le acaba el sueldo para siempre? porque quebró la compañía de seguro. ¿Qué prefieren ustedes, creen? ¿Qué prefiere usted, señor director? Una cosa, es una pregunta totalmente irracional, ¿no es cierto?
Totalmente.
Bueno, entonces, pero estos muchachos lo están discutiendo.
Oye, lo divertido de esto, para que veas cómo las cosas son tan líquidas y cambiantes, ¿eh? Se definió ayer lo del martes, que se vota, ya. Y ahora hay probabilidades de que no se vote el martes, porque quien ha estado más detrás de esto, que es la senadora Proboste, está en cuarentena.
Sí.
Está en cuarentena por contacto estrecho con Boric, y por lo tanto ahora hay una probabilidad que no se vote el martes, porque su principal impulsora no va a poder votar. Mira las vueltas de la vida.
Pero además la senadora Proboste, lo notable es que hasta hace como dos semanas atrás o tres, también está en reflexión, ¿o no?
Hace más ya, po. Su reflexión terminó.
No, pero terminó no hace mucho, o sea, en el segundo debate ella está en reflexión.
Y ella se oponía terminantemente al cuarto retiro.
Ah, ¿sí? ¿Se pegó la voltereta de la Nadia Comaneci?
¿También? Tal cual. Bueno, si la... ella tiene una imagen con esa voltereta bonita.
Sí, o sea, fue literal. Ya, po, y ella estaba en contra del cuarto retiro, después en reflexión, yo me acuerdo de la reflexión, no me acuerdo de contra, y bueno, y finalmente se transformó la guaripola en el cuarto retiro. Pero guaripola encerrada. Ahí las ironías de la vida.
A quien echo de menos es al senador Insulza.
Ah.
Que no haga reelección porque su circunscripción no lleva solo 4 años y quien ha tenido una posición bastante seria. Pero lo echo de menos en este debate, ¿eh? Públicamente.
Yo lo echo de menos al Panzer en general, porque como que el Panzer en mi punto de vista se le han salido como algunas tuercas, ¿eh? El Panzer era de verdad, po. Pero ahora anda con las medias tintas y si bien es cierto, no es menos cierto. Buena la canción de Miguel Mateo.
Buena, un clásico.
Un clásico. Yo aquí lo veo al señor director bailando. Como en el Hotel La Roca, ¿o no?
No soy de esa época.
¿No?
Yo soy un...
un afuerino de Maitencillo.
Yo llegué, sí, como un guatón una vez.
Hay que decir que la señora, la Cata, que trabajó con nosotros, de señor director, es una maitencillana, o sea, es parte del escudo de la ciudad prácticamente, porque...
Desde su abuelo, cuando era un guagua.
Mucha tradición, al igual que mi familia, hay que decirlo, bueno. Desde mi abuelo.
¿Por qué lado?
Por el lado de mi papá. Avenida del Mar, 1200 la casa.
Eso es como entre, lo que le llamo el downtown.
Entre la caracola y el kiosco.
El kiosco ya, son los kioscos.
No, ahora es una cosa muy, muy concurrida. Oye, bueno, hoy día vamos a seguir con las conversaciones, con los comandos. Me imagino que la Claudia Sangüesa, que es del comando de Gabriel Boric, va a estar en cuarentena, ¿no? Porque habrá sido contacto estrecho, ¿no? Capaz que no lo haya visto al candidato. Y vamos a conversar de ese programa. A ver qué es lo que está pensando. Un privilegio poder conversar con la Claudia, que además ha venido varias veces amiga a la casa. Para ver qué está pensando, porque es un programa que evidentemente genera preocupación entre los actores del mercado.
Exacto, y tanto así que el lunes o martes, creo que el martes, Boric tenía una reunión con la CPC. Por primera vez con las 6 ramas, es ahora que venía, pero yo creo que evidentemente está suspendido a raíz
pero que la haga telemática.
Y venía.
Se sienta muy mal, no sé.
Y le tocaba a la NADE, que eran 2 encuentros con el mundo empresarial bastante interesantes para disipar dudas o para confirmarlas.
Para, sí. Bueno, está el programa ahí que se puede browsear un poco, ¿eh? Bueno, además hay resultados. Yo había anotado acá de los que me habían llamado la atención: Pelotón y Moderna. Pelotón, la empresa esta de implementos para hacer gimnasia.
Yo pensé que era un reality.
También. Se murió ese señor, ¿no?
Sí, qué terrible, ¿eh?
Sí. ¿O Ryan?
O Ryan. Tuvo con un cáncer muy largo y se la peleó mucho.
De manera de ocupar mi cerebro en cosas no de.
Yo no lo vi nunca, pero
no es la nada contra Ryan, digamos.
Pero sí son los típicos reality que tú no los ves, pero te enteras igual.
Lees. Claro, salía mucho en los diarios.
Con las portadas del uno más te enterabas de cómo
era. Era buena la época de los reality.
Se pare, yo nunca vi uno, fíjate.
¿No viste?
Nunca me llamó la atención.
El de Valero.
No.
Protagonistas de la fama. No.
Que creo que vuelve ahora.
Extraordinario. ¿Quién, Valero?
No, vuelve, lo van a repetir.
Valero.
Ahora, el problema es que te salió el final, po.
Ah, lo van a repetir.
Sí, ya, lo leí ayer en el
yo
diario.
Me acuerdo que a mí me caía bien Chicho. Y lo eliminaron con el segundo capítulo. Carla Lee.
Ahí,
recuerdo todos los nombres.
Ahí apareció lo de...
La Ornella Bono.
Lo de la convivencia.
La de la Cata Bono. ¿Ah?
Lo de la convivencia.
Sí, eliminado por convivencia. Oye, y Moderna, entonces, de las vacunas, que ha sido todo muy... Y aquí me dice nuestro productor que tenemos a Uber, Moderna, ya lo dije, Toyota, Airbnb, entre otros. Airbnb, cañona. Andado bien, ya. Vamos entonces con las menciones. Antes de ir con la Claudia Sangüesa.
Construir confianza para hoy y para mañana es lo que nos propone PwC, y eso a través de una combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Todo esto a través de esta nueva estrategia que llaman The New Equation, que son nuevas soluciones para un mundo distinto.
Tú en el sur te conté con el equipo del BCI, que está a cargo de todo el tema PYME, el tema NACE, y son gente realmente apasionada por el emprendimiento, por los nuevos negocios, por tratar de ayudar, por tratar de facilitar la entrada al mercado financiero de las nuevas empresas, las empresas que van a ser el futuro. Así que si usted está en esa situación, converse con el BCI. Por eso además apoyan la sección de emprendimiento nuestra, que se ha transformado en, no digamos, tampoco nos pongamos tanta importancia, pero por lo menos en un sector muy escuchado, en una sección muy escuchada dentro de los emprendedores chilenos y que quieren estar. Hay una importante cola ahí de gente que quiere participar de la sección de emprendedores. Así que los invitamos también a participar, y todo esto auspiciado por BCI.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos: el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócenos en las redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are Lions, the Lions of our time.
Oye, me están informando acá, por interno, lo siguiente, de Conorrent. Esto es una primicia, después vamos a ver los detalles, pero una experiencia totalmente digital, expedita al alcance de todos los usuarios y sin ningún costo adicional. Mejor tarifa, mejor servicio, Econorrent. Y lo voy a probar este fin de semana, porque mañana tengo que ir al sur y voy a arrendar un Peugeot 2008.
Estás como en campaña, Rent. Tú, estás yendo mucho al sur.
Estoy yendo mucho al sur.
¿Tiene un candidato tapado?
Puede ser, estamos viendo así. Lo que pasa es que el doctor me cedió su cupo.
Su cupo.
El doctor tenía mucho arrastre, es un trasvasaje importante.
No, pero estáis listo con eso.
Ah, no, el doctor me endosó. Además, tiene mucha tracción el doctor.
Totalmente.
En su segmento.
4x4.
Sí.
Bueno, necesitas cotizar artículos de seguridad, de escritorio, kit COVID y todo lo que necesitas para tu empresa. Cotiza y licita las compras de tu empresa con CNegocia. Contamos con un marketplace con más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo en cnegocia.com.
La gente que lo hace extraordinariamente bien y es seria es Falcom. Falcom Asset Management, los conocemos bien. Es atendido por sus propios dueños, literalmente. O sea, usted puede ir.
Están detrás del mesón ahí.
Puede ir a las reuniones telemáticas con los equipos de Falcom, que la hacen mensualmente, a la que nosotros participamos en forma regular. El doctor, que además fascinado y que comenta después, que no, bueno, los gallos Falcom.
Hace preguntas incluso en la videoconferencia.
Oye, y bueno, resulta que están ahí y están para atender, como dicen ellos, a sus clientes y sus amigos. Así que damos certeza de la capacidad, el track record y el cariño que le pone a su negocio. Falcom Asset Management.
Vamos a ir a...
Ah, tenemos una cortina y todo.
Bien, pues.
La música. Como muy jazzística, como de conversación de bar. Vamos entonces con la Claudia Sangüesa. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola,
Claudia.
Bien,
¿cómo está la salud?
Buenos días.
Primero que nada, la pregunta más importante. ¿Sí?
Sí, aún bien.
Aún bien, pero tú no te tienes que estar, no tienes que estar guardada.
¿No eres contacto estrecho?
Estoy en cuarentena.
Está en cuarentena.
Pero no soy, la verdad es que mirando la definición de contacto estrecho, no caigo en eso estrictamente.
Ya, pero cuídese igual.
Pero igual sí, igual estamos haciendo cuarentena y probablemente el sábado me haga algún PCR.
¿Cuántos PCR llevas ya a esta altura?
Son varios.
Varios. Oye, bueno, para hacerte honores, como corresponde, la Claudia es doctora en economía en la Universidad de Cambridge, trabaja en la Universidad Mayor, bonito Cambridge. Yo no he estado, fíjate, he estado en Oxford, no en Cambridge. Directora del Centro de Economía Política y Política Social de la Universidad Mayor y es investigadora del Centro de Conflicto y Cohesión Social. Acá en Chile, ¿estudiaste en la Universidad de Chile?
Sí, en la Chile.
En la FEN. En la FEN, tan de moda en estos días. ¿Cuánta gente de la FEN está en el comando? El comando es prácticamente pura FEN, ¿o no? ¿De la parte económica estamos hablando?
Bastante FEN, sí, creo que sí. Igual hay gente...
No hay diversidad. Poca diversidad.
No, hay diversidad, pero hay diversidad disciplinaria, creo.
Ya, ok. Oye, Claudia, ustedes publicaron ya el programa, que había sido más o menos esperado, o bastante esperado, por mucha gente, por toda la gente, porque el candidato Gabriel Boric está ahí entre los líderes en la encuesta. Y evidentemente, y sobre todo por la asociación de los partidos que apoyan la candidatura, en especial el PC, digamos, hay preocupación en el mercado respecto a las medidas que se vayan tomando. Queríamos recorrer un poco distintos aspectos. Aquí no hay mucha preparación, pero sí, bueno, nosotros hablamos todos los días de los temas, así que más o menos nos sentimos cómodos. Lo primero que te quería preguntar es por el crecimiento. Fíjate que yo tengo yo he hecho el ejercicio de revisar cuántas veces sale la palabra crecimiento en cada programa. En el caso de Michelle Bachelet te lo voy a decir de memoria, porque no pude hacer el search por algún motivo en el PDF, pero creo que salía 35 veces. En el caso de Sebastián Piñera sale 27 veces, ese sí lo vi. Y en el caso del candidato de usted, Gabriel Boric, sale 12 veces. ¿Qué rol le dan usted al crecimiento en la estrategia de desarrollo del país, en el futuro de Chile? ¿Qué rol y qué van a hacer para impulsarlo, si es que lo ven como una prioridad o no?
Sí, mira, probablemente no está tantas veces la palabra crecimiento, pero sí está la palabra desarrollo, ya, y de hecho aquí lo conté rápidamente y creo que aparecen 80 veces, digamos. ¿Y por qué? Porque creemos que el crecimiento es muy importante, digamos, es parte importante del desarrollo, pero el objetivo es el desarrollo económico y social del país. Entonces, es una condición necesaria para el desarrollo y crecimiento económico, pero no es una condición suficiente. Junto con el crecimiento necesitamos expandir derechos sociales, ¿cierto? Necesitamos
yo lo tengo más o menos claro, Claudia, pero te pregunto específicamente respecto al crecimiento económico, entendiéndolo como aumento del PGB. Eso ¿qué relevancia le da? Porque obviamente, bueno, sí. Esto es multidimensional, pero estamos hablando de eso.
Sí, ya, okay. Habiendo dicho eso, entonces el diagnóstico que nosotros, es parte del diagnóstico y por lo tanto de las propuestas que nosotros hacemos, es el estancamiento que ha tenido el crecimiento de la productividad en los últimos 20 años, ¿sí? Es una preocupación, por lo tanto, y lo ha sido ya hace harto tiempo, y las propuestas para enfrentar eso tienen que ver con justamente tratar de hacer algo desde el Estado para mejorar entonces el crecimiento de la productividad. Y en ese sentido se propone, por ejemplo, una banca del desarrollo, ¿cierto?, que sea capaz de financiar ciertos proyectos que tengan, aumentar entonces a través de ahí la inversión nacional, ¿cierto?, a través de la inversión del Estado en innovación y desarrollo, en ciencia y tecnología. Y en general, esa es como el área de potencial crecimiento económico, a través de un impulso desde el Estado. Del Estado emprendedor o Estado que apoya el desarrollo económico.
¿Y eso en qué se traduce, Claudia? Porque en los mismos programas, si bien recuerdo, ponte tú el caso de Michelle Bachelet, decía que al estar el segundo año recuperan un 5.5% de crecimiento. ¿Ustedes tienen con qué supuesto y qué objetivos están trabajando en términos de crecimiento del PGB durante los años que duraría el gobierno de Gabriel Boric?
La parte del tema del crecimiento es un tema de largo plazo, ¿sí? El problema ha sido, creo, hasta ahora que hemos enfrentado un problema a largo plazo con soluciones más bien de corto plazo. Y creemos que en parte producido por situaciones de contexto, es probable que tengamos algunos años complicados al principio, post este año, ¿no? Eso es por lo menos lo que indican todas las instituciones que están mirando este tema, ¿sí? Pero tenemos la esperanza de que a medida que vayan pasando los años, ¿cierto? Al final de... pero pensamos en más bien una década, Chile logre hacer un salto en términos de productividad y tener una meta de crecimiento un poco más alta de la que tenemos hoy día.
¿Y con qué supuestos están trabajando, Claudia, en términos de porque uno cuando, me imagino, cuando hace sí. como el plan de sí. presupuesto, digamos, mete ciertos supuestos ahí, el 1.5?
Hemos mantenido los supuestos que trabaja hoy día el gobierno, ¿no? La dirección de presupuesto tiene supuestos de crecimiento, hemos mantenido esos supuestos un poco para ser conservadores, ¿sí? No hemos aumentado eso artificialmente, digamos, mantenido los supuestos de la dirección de presupuesto.
Claudia, en esta cuando se dio a conocer, justo el día que se dio a conocer el programa, aparecieron las declaraciones de Sebastián de Bolo que han terminaron opacando el lanzamiento del programa y que apunta fundamentalmente a lo económico. Esto de meter incertidumbre, por más que lo quiso aclarar después, en el fondo lo fraseó de otra manera, pero es un poco lo mismo. En ese sentido, ¿ustedes qué están previendo para un primer tiempo? Porque sobre todo pensando en que Gabriel Boric se iba a juntar ahora con los empresarios, el ruido que metió en este ámbito fue bastante fuerte. ¿Qué opinión tú tienes al respecto?
O sea, estamos en un periodo, creo yo, de no solo a nivel local en Chile, sino que también a nivel global, de alta incertidumbre y muchos desafíos. Eso estamos viviéndolo. Y nosotros, desde el punto de vista del programa, lo que queremos más bien es reconocer que hay estos incertidumbres y tratar de resolverlas. Son propuestas para enfrentarlas, ¿sí? y enfrentarlas de manera amplia y participativa. De hecho, parte del retraso en el programa fue porque estuvimos haciendo unas mesas participativas en todo el país, ¿cierto? Escuchando a la gente. Y creo que el sector empresarial es parte muy importante de los objetivos que tenemos en el programa, y por lo tanto el diálogo social, que hemos hablado de eso en varias partes del programa, va a ser muy importante también en el próximo gobierno y los que vengan hacia adelante. Y creo que el año 2022 es un año clave, porque es un año en que vamos a tener que ordenar un poco las finanzas públicas, ¿cierto? Al mismo tiempo generar empleo y al mismo tiempo empezar un diálogo en reformas estructurales que tenemos retrasadas como país por muchos años y que son necesarias. Entonces, creo que lo principal es el diálogo, es reconocer que tenemos desafíos y es reconocer que la forma en la cual podemos enfrentar esos desafíos es proponiendo soluciones y no negándolos, ¿sí? La solución a la incertidumbre tiene que ver con sentarse a conversar y buscar soluciones, ¿sí? El programa es eso, ¿no? El programa,
Claudia,
tenemos muchos cambios que hacer. Estas son nuestras propuestas. Hemos escuchado un poco a la ciudadanía por muchos años. Estas son nuestras propuestas. Las enmarcamos dentro de un diálogo, ¿cierto? Esta es nuestra opinión, las enmarcamos dentro de un diálogo y veamos hasta dónde, ¿cierto? Y cómo podemos llegar, ¿sí?
Cuando vemos el resultado de esta incertidumbre que hemos vivido estos dos últimos años en Chile, una de las consecuencias de esa incertidumbre que hemos estado viviendo es que se cayó el empleo, se cayó la inversión, tenemos más inflación, y si el próximo año le queremos poner más incertidumbre, ¿cómo podemos ajustar las finanzas? ¿Cómo podemos recuperar el empleo? ¿Cómo podemos recuperar la inversión? Si ya vimos que en estos dos años de incertidumbre, con una constitución también por delante, lo que produce es el efecto contrario a lo que tú estás declarando que quieren hacer.
Yo creo que la solución a eso es la conversación de ideas, de soluciones. Por eso lo planteé nuevamente. La solución a los problemas, por ejemplo, de cohesión social que tenemos en el país, ¿cierto? La solución a los problemas de incertidumbre en términos de salud, en términos de empleo, en términos de también pensiones, el miedo que tienen las personas de llegar a la vejez, ¿cierto? Todas esas son incertidumbres que hoy día están presentes, ¿sí?
Pero son más intensas que hace dos años, al contrario de lo que podríamos pensar. son más profundas.
Son más intensas porque, bueno, tocó también la pandemia, ¿cierto? Que además detuvo, yo creo, muchas de las propuestas, porque se tuvo que actualizar como unas políticas de emergencia, ¿sí? Pero por eso hay que integrar el shock de la pandemia hoy día. Y eso postergó en gran parte muchas de las discusiones. El estallido obviamente mostró una caída o un problema que tenemos con la confianza en muchas instituciones políticas, por lo tanto tenemos ahí algo que resolver, y se está resolviendo quizás a través de la convención constituyente. Pero creo que el próximo gobierno tiene como el deber de poder encauzar también empezar a encauzar el tema de la resolución de ciertas problemas estructurales que tenemos, reformas estructurales, y al mismo tiempo el tema fiscal, que es importante. Yo creo,
Claudia,
que
pero no quiero, llegado, no quiero ser pesado ni mínimamente hablar contigo, pero sí. Es que parece voluntarismo, porque estamos con incertidumbre profunda, tremenda, uh-huh. Con las finanzas golpeadas, las finanzas públicas, el empleo golpeado, la inversión golpeada. Uno de los personajes más importantes del comando de Boric, de Polo, dice que le van a agregar incertidumbre. Y tú dices que con esa incertidumbre vamos a poder mejorar las cosas que tenemos hoy, el año 2022. Suena un poquito a voluntarismo.
Pero bueno, Sebastián igual reconoció que básicamente había sido una frase desafortunada y que no.
Pero en el fondo, mantuvo el punto. Mantuvo el punto en el fondo. No le gustó la frase que dijo, pero en el fondo mantuvo el punto.
Refraseó.
¿Qué refraseó? Lo dijo de otra manera, pero en el fondo dijo lo mismo.
Yo diría que no es ese el punto, para nada. Nosotros lo que queremos es, o sea, más bien, yo creo que no sentarse a dialogar ciertas reformas que son importantes, en este contexto, generaría más incertidumbre, creo. Y dejar las cosas como están hoy día, y estar estancados en términos de reforma, nos produjo de alguna forma una pérdida de la confianza, el tema de la revuelta social, ¿cierto? Y eso movió muchas otras dimensiones de nuestra política pública que no tienen que ver con lo que realmente estaba demandando la ciudadanía, que es una expansión de derechos sociales, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con eso, Claudia, pero
creo que en ese sentido, pero déjame terminar. Adelante. El voluntarismo, el programa de hecho tiene el primer capítulo, de hecho, habla de la reactivación. Y la reactivación creo que es una oportunidad. Siempre he visto esto como una oportunidad para sentarse a buscar soluciones. Tenemos que recuperar 500.000 empleos, ¿cierto? Sobre todo empleo femenino. Tenemos que hacer inversiones relacionadas además con enfrentar el tema del calentamiento global, ¿cierto? Chile va a ser uno de los perdedores ahí, que necesita hacer inversiones en ese sentido. Entonces va a haber oportunidad para colaborar con el sector privado en esas inversiones. Sí, creo que hay que focalizarse en el año 2022 va a ser importante para reactivar y reconstruir puente, diálogo, y al mismo tiempo avanzar en ciertas reformas que son, yo creo, mínimas, que normalizan un poco el país y que le van a dar muchas más certezas, no solo a las personas, también al sector privado. Sí, el tema de la incertidumbre es porque no hay solución. No porque en el fondo las alternativas son muy amplias, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que produce incertidumbre.
Oye, y en esa línea, Claudia, en esa línea, esto todo en el entendido que estamos hablando con el equipo económico, que son normalmente uh-huh. los gallos que ponen la pelota al piso dentro de los equipos, ¿no es cierto? Porque todo el tema de conversar y los diálogos creo que es un tema súper importante desde el punto de vista político, uh-huh. Pero pensando más bien en el lado económico del programa. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar a José Luis Daza el lunes, que estuvo acá, súper interesante la entrevista, en que comentaba que él le daba mucha importancia a la falta como de experiencia de alguien que entendiera de finanzas dentro del equipo de Gabriel Boric. No sé si tuviste la oportunidad de escucharlo. De finanzas.
Y hablaba
del rol de la incertidumbre, justamente de lo que uh-huh. tú estás diciendo, que la incertidumbre al final, para efectos de las inversiones, es fatal, porque en el fondo te sube las tasas de descuento, ¿no es cierto? Los proyectos, la gente se para, se chanta, exige mayores retornos, ¿no? Sobre todo esto en el contexto, además, de varios, sí. varias iniciativas que apuntan a erosionar, él lo decía que le olía, ¿cómo dijo? Le olía la guata, lo que está pasando uh-huh. con el mercado de capitales, con el cuarto retiro. ¿Cómo con estas ideas de, asumamos que fue un error, digamos, pero con todas estas declaraciones, más el apoyo al cuarto retiro, más el fin de la AFP, podemos esperar que el sector privado se entusiasme para hacer inversiones si efectivamente, desde el punto de vista financiero, duro, no hay más que incertidumbre en el aire? Después podemos entrar a los detalles.
Sí, pues, desde el punto de vista financiero, nosotros hemos estado siendo asesorados por gente, hemos conversado así.
¿Quién es el financiero de ustedes?
No sé si puedo decir su nombre públicamente, pero...
Ah, ya, pero hay.
Hemos estado, sí.
Sería bueno que apareciera para hacer el punto.
Sí. La propuesta de pensiones, de hecho, que está pensada para justamente minimizar los efectos sobre el mercado financiero de manera relevante y mantener el ahorro. No solo mantener el ahorro macroeconómico, sino que aumentarlo en el largo plazo. Entonces... creo que quizás no hemos puesto tanto el énfasis en eso, en la parte macro, pero efectivamente la propuesta de pensiones está muy pensada en darle una sostenibilidad muy grande al sistema de pensiones, no solo en términos financieros. El problema hoy día que tenemos es que hay una insostenibilidad de otro orden, ¿cierto?, por las bajas pensiones, pero justamente la reforma está pensada en darle sostenibilidad al sistema y por lo tanto al sistema de pensiones y por lo tanto incrementar el ahorro en el sistema en el largo plazo, y para eso enfrentar el tema de las bajas pensiones hoy día, cerrando un poco las bajas pensiones que se han generado, uh-huh. y luego transitar hacia pensiones más altas en el largo plazo. Tenemos una pensión básica universal, que eso aumenta significativamente las pensiones de todos los jubilados.
Pero antes de entrar en pensiones, Claudia, hablando de inversión, de la inversión que tú señalabas el año 2022, sí. ¿Cómo damos certeza a los inversionistas y cómo los entusiasmamos para que entren a financiar proyectos con, por ejemplo, iniciativas como el cuarto retiro? Ustedes están a favor del cuarto retiro, ¿no es cierto?
Lo de los retiros ha sido un tema, yo creo que muy circunstancial en el sistema, producido básicamente por las necesidades de la pandemia y la incertidumbre que ahí se provocó. Y yo creo que en términos más estructurales uno no debería volver ahí. O sea, el tema de los ahorros que tienen las personas, los ahorros profesionales, siempre han estado pensados, incluso en el sistema de AFP, para financiar la vejez, ¿sí? No para financiar otras.
De hecho, yo me acuerdo que tú estabas personalmente en contra del primer retiro inicialmente, el año pasado. Yo me acuerdo que te escribí y todo, y te dije, me pareció súper bien. ¿Ahora estás en contra o a favor del cuarto retiro?
Sobre todo porque estamos, en general, nadie piensa en el comando que esto es una buena política pública.
¿Y por qué la apoyan entonces?
Básicamente es un tema muy desde las necesidades ahora.
Pero eso tiene efectos súper graves para las tasas, para el mercado financiero.
Para la gente, al final, para la todo gente. Eso repercute en la gente.
Porque si fuera, claro, si yo mira estoy de acuerdo con una mala política pública, entonces ¿para qué la apoyan?
Yo creo que la respuesta ahí desde la parte del programa es nosotros valoramos que haya ahorro, reconocemos que ese ahorro, además, yo lo he explicado a muchas personas porque me preguntan, más cercanos a Cirillo, el ahorro que hay en esas cuentas, el fondo de ahorro que está invertido hoy día, se generó porque el Estado incurrió en una responsabilidad que tenían asociada a esas contribuciones sociales y un costo de la transición que el año 2014 la Comisión Bravo calculamos que era en valor presente 136% del PIB. ¿Sí? Ese es el costo en el cual incurrió el Estado para que las personas tuvieran ahorros provisionales para su vejez. Entonces, el único objetivo de esos ahorros previsionales es financiar la vejez. Si nosotros, si las personas lo usan para, como ha pasado en esta cosa, transitoriamente para la emergencia, se produce un daño previsional, y eso no queremos que siga sucediendo, ¿sí?
Pero entonces, ¿por qué lo aprueban, Claudia? Si hay, hay IFE, hay plata dando vuelta, el empleo se está recuperando.
¿Cuánto fue Lima 6? ¿17?
15 algo, había sido 17 el mes anterior.
17 ahora.
Bueno, eso ha sido una decisión del... más bien del Parlamento, ¿cierto? De apoyar.
Pero que ustedes apoyan, pues, Claudia, de la candidatura de Boric. ¿Ustedes la apoyan?
Sí, no, y eso...
Yo te siento incómoda con esa respuesta, te siento incómoda como que tú no la compartieras. ¿La compartes o no, definitivamente, más allá que tú puedes tener una posición personal respecto al comando?
En esta etapa se pensó que básicamente esa era la solución, la de...
Pero él se pensó como que te saca. ¿Tú lo compartes o no?
Personalmente...
no se empieza.
No, yo lo he dicho varias veces, ¿sí? En general, la política esa es una política de second observers, como dicen los economistas, ¿cierto? Creo que las...
Ya, pues entonces, ¿por qué no vamos por el primer best? Eso es lo que yo no entiendo. Es interesante la conversa, sí, porque técnicamente a mí me parece un desastre. Genera incertidumbre, genera aumento de las tasas de interés, genera inflación. Todos sabemos los costos que tiene, los beneficios con una economía creciendo al 17%, yo no los veo muy claro, sobre todo porque está concentrado en la gente que más plata tiene, no en la gente que menos. Entonces, me parece súper lógico que te parezca una cosa incómoda, ¿no?
Lo que pasa es que uno está mirando todo, ¿no? Está mirando sobre todo el largo plazo, y también de las personas que trabajamos en pensiones, sobre todo las pensiones, ¿no? Y esto tiene costo en esos términos. Pero también hay que mirar la urgencia que tienen muchas familias y que se sienten un poco con miedo y con la idea de que nadie los va a apoyar. Y yo creo que en eso ha caído un poco, o sea, no ha caído, sino que eso es lo que han... privilegiado los parlamentarios, y básicamente esa es la situación en la que estamos, ¿no? De apoyar este cuarto retiro para efectos de disminuir la incertidumbre de las familias en el corto plazo. Yo personalmente creo que nosotros deberíamos tener otros instrumentos para eso.
Estoy de acuerdo.
El
Claudia,
seguro de cesantía, pero no los fondos de la...
Aprovechando que nos queda poco tiempo. Dime una cosa, 18 puntos están proponiendo ustedes en el tema de pensiones, ¿no es cierto? Yo entiendo que hay un reconocimiento implícito que el problema eran falta de cotizaciones, no tanto la labor que hicieron la AFP. Ahora, la pregunta es, dos cosas que yo no entendí de la entrevista del Mercurio, que sería bueno que aclarara, que saliste el fin de semana. Uno, que decía que dos tercios de la parte de ahorro iba a ser determinado por rentabilidad de los mercados y un tercio por otras cosas. Entonces, yo quería entender qué cosas eran esas y cuáles son los efectos, porque al final, como que me dio la sensación, y te tiro el punto, como que lo bueno que tienen, bueno, que las cosas bien administradas, es que uno dice, estos son los activos y estos son los dueños, o sea, el balance cuadra. Aquí, el balance, uno tiraría plata, pero hay gente que va a recibir plata sin haber puesto tanto, otros que van a poner mucho, van a recibir menos. Está este elemento que no es rentabilidad, que termina, que es una cosa fijada por el Estado. A ver, explícamelo un poco.
Sí, en primer lugar quería como aclarar que es algo que se ha malinterpretado muchísimo en las redes sociales, lo hemos visto, y algo que Gabriela ha reiterado en numerosas oportunidades, y es que el ahorro de las personas va a respetar completamente. Eso no está pensada de esa forma la reforma, está pensada de manera de respetar esa propiedad privada, ¿cierto? Y hacer una transición hacia un sistema
de los fondos para atrás, de los fondos para atrás, Claudia, o sea, en el fondo yo no pierdo mi ahorro hacia atrás.
De todo lo que haya sido ahorrado hasta ese momento, ¿cierto? Y de todo lo que vaya a ser ahorrado después.
Eso es lo que he ahorrado después, yo no lo entiendo, porque si tú me dices, mira, dos tercios van a ser mercado, perfecto, pero un tercio va a ser un algoritmo raro. Eso es lo único que te produce un desbarajuste entre lo que yo ahorro. Es imposible que cuadren, te fijas, porque es la sumatoria de los balances personales lo que va a haber en los fondos. Pero si tú me dices, mira, va a haber un elemento que es medio raro, que no tiene que ver con rentabilidad, por definición no va a cuadrar esa cuestión.
Esa es la parte que funciona más como un sistema de cuentas nacionales de contribución definida, ¿sí? Porque ahí se registran las contribuciones tal cual, como funciona en Suecia, por ejemplo, se registran las contribuciones tal cual de todos los afiliados, y lo que se hace es considerar un crecimiento como una especie de rentabilidad. En realidad ellos le llaman rentabilidad, pero en realidad es un es el crecimiento de las contribuciones mismas, que es la forma en la cual esto empieza a crecer.
Pero es un incentivo para la parte de contributiva, yo lo entiendo. O sea, en el fondo te dicen, dado que tú contribuyes a la parte solidaria, yo te voy a reconocer. Pero por otro lado, la parte de ahorro no tiene que estar calzado con lo que haya dentro de la caja, porque si no, el día que yo me jubile voy a reclamar mi plata y no va a estar, o va a haber una cosa distinta a lo que yo puse. Entonces no entiendo muy bien el punto.
No, lo que está puesto, lo que se va a contribuir es tal cual lo que las personas van a recibir. El tema es la rentabilidad. Pero,
exacto. ¿Cuál es la rentabilidad?
La mayor parte de lo que al final es la pensión tiene que ver con la rentabilidad.
¿Cuál es la rentabilidad de esa parte?
La rentabilidad de la parte de financiera, primero que nada, y la rentabilidad de la parte financiera la pensamos en el nuevo sistema para controlar la incertidumbre también y de redistribuir un poco el riesgo, lo llamamos entre generaciones, disminuir la incertidumbre ahí entre generaciones. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con el Fondo E no ocurra básicamente en régimen con ese sistema. Podemos tratar de garantizar una rentabilidad, cosa que si a la generación le va mejor de eso, se ahorre y la que genera.
Pero eso es una ficción, pues, Claudia. Eso es una ficción, porque la rentabilidad que tú me estás prometiendo no tiene que ver con la rentabilidad que están teniendo los fondos que yo teóricamente ahorré.
Ah, en ese sentido, ya. Sí, eso no es una ficción, así, esa es una palabra quizá muy fuerte, pero es la forma en la cual técnicamente funcionan, por ejemplo, las opciones en el mercado, digamos. Las opciones te garantizan una rentabilidad, si son instrumentos de mercado para garantizar.
Ojalá hubiese instrumentos que garantizaran, porque Claudio no conozco ninguno.
No, las opciones no son eso, no me voy a poner a latear, pero yo fui el mejor profesor de opciones y futuro en la Universidad del Desarrollo.
Nosotros entendemos que hay instrumentos en el mercado que te garantizan rentabilidad.
Ah, o sea, tú vas a usar derivado para garantizar rentabilidad. Porque eso suena un poco como algunos instrumentos. O sea, si las cuentas no cuadran, es complicado, porque en el fondo yo voy a tener un ticket que dice.
Cuadran perfectamente en nuestro modelo. No sé por qué, de dónde sacan eso de que no cuadran.
No, porque si tú me dices que va a haber un algoritmo que no tiene que ver con la rentabilidad, si yo meto plata al banco y está en caja, me renta cero. Si la meto en un bono que me renta UF más tanto, me renta UF más tanto en la medida que no lo venda.
Es que estoy diciendo que la rentabilidad es el crecimiento, la rentabilidad de esa parte es el crecimiento de las contribuciones sociales. Ese es el interés que se gana.
Ya, pero eso es rentabilidad, pues.
Practico. ¿Ah?
Eso es la parte, eso sería rentabilidad de las platas que te administra este ente, digamos, por ponerlo así en castellano. Pero la parte no rentabilidad es la que no termino de entender, perdona.
Esa es que una es la rentabilidad de las inversiones, ¿sí? Y del ahorro, y otra es la rentabilidad que viene del crecimiento de los salarios, que es la parte nacional. Es el componente de solidaridad intergeneracional en el sistema.
Ya, pero eso es una ficción nomás.
Además, mira, Claudia, lo que sale
no
en la...
No es ficción, es como funcionan los sistemas de cuentas nacionales. Es exactamente igual. Si tú miras, hay un documento, en el caso de Suecia, que se llama Orange Report, donde explican básicamente cómo funcionan las cuentas nacionales y la rentabilidad que ganan esas cuentas tiene que ver con el crecimiento de los salarios. Eso es.
Pero oye, no hay ningún instrumento financiero disponible en el mercado que no sea cuestionable desde el punto de vista de que tú digas, oye, yo lo voy a anunciar no sé dónde, que te diga que te puede rentabilizar, te puede garantizar rentabilidad. No
Chang,
existe eso.
Eso es Chang.
Sí, pues.
No quiero ser insolente, pero eso es Chang. Él aseguraba rentabilidad. Y así terminamos.
Bueno, hay países que usan instrumentos para generar rentabilidades garantizadas, digamos. En el caso de las cuentas nacionales está claro, sí, una rentabilidad que disminuye la incertidumbre. Y básicamente creemos nosotros que eso es parte de lo que significa un sistema de seguridad social. No está bien que en un sistema dos personas que hayan contribuido exactamente lo mismo en su vida generen del mismo sexo, para no entrar con las tablas unisex, ¿cierto? tengan pensiones tan distintas, porque si les tocó jubilarse hoy día en vez de hace 5 años atrás, o sea, eso no, eso tiene que ser corregido por el sistema, y eso es lo que nosotros queremos corregir. Oye, en la propuesta que estamos presentando, y es lo que hacen los países en general, ¿sí?
Estamos pasadísimos, pero sí. Claudia, y para aclarar lo heredable, no heredable, que no, tampoco quedó claro, te damos los últimos 30 segundos para eso.
Sí. Nosotros estamos considerando que haya herencia en el sistema tal cual existe hoy día, en términos de que la gente tiene la opción, ¿cierto? Depende del sistema, ¿cierto? De la elección de renta vitalicia o retiro programado, de elegir la forma de herencia. El mecanismo tradicional en este sistema es mediante pensiones de sobrevivencia, le llamamos. Sí, pero podemos considerar lo otro también. De nuevo, van a haber ahorros previsionales individuales importantes como componente mayoritario del sistema, ¿sí?
¿Tú dices la parte de la AFP o la parte nueva? Estoy hablando de los 12 puntos nuevos.
No, las dos componentes, tanto de lo voluntario, tanto de la parte voluntaria, eso es obvio, funciona tal cual, como en la parte también obligatoria.
O sea, ¿es heredable?
Sí.
No es lo que han dicho antes, no es lo que decía el programa Claudia también, hay una contradicción. Este es el último punto, este es el que vale, ¿es heredable? No, porque han aparecido declaraciones de usted que no es heredable, o sea, podemos ponerle timbre a esto, es heredable.
Es heredable, señores. Ya, buenísimo. Ya, Claudia, Claudia Sangüesa, entonces, encargada económica del equipo de Gabriel Boric. Le damos las gracias a nuestros auspiciadores que no hemos mencionado, señor director, y que está, a ver, espérate, te voy a decir rápido, Mercado Libre. De repente pasa esto y hay que apurarse. Independencia Renta Inmobiliaria, Mercado G, no sé quién tienes tú ahí.
A mí me faltó hablar de Almagro y de Book, este nuevo software de recursos humanos, muy bueno.
Gente muy simpática. Ya, nos vamos. Interesante conversa. Un abrazo.
PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos